Hoy te invito a renacer.
Saludos
Quita
un día
lo que
más,
dejó un
las huellas de Carmela,
suegra.
este espacio que, como digo siempre,
Sí.
hacemos con el corazón, desde el corazón, siempre con el objetivo de ofrecer herramientas y darles a conocer distintas iniciativas, cursos y sobre todo, bueno, pues personas que han transitado ciertas dolencias, ciertos aspectos complicados de la vida de una persona y que pueden servir un poco de referente, por lo menos para tomar conciencia de cómo estamos y además actuar. No nos tenemos que conformar, podemos estar mejor y hay muchísimas herramientas que existen, que están a disposición de la ciudadanía para que podamos dar ese paso y conseguir un poquito mejorar nuestro bienestar emocional y mental. Como siempre, a mi lado, Carmen Gutiérrez. Sin ella no habría huellas, no serían de Carmela. Gracias, Carmen, como siempre, por estar con nosotros.
Hola Pía, qué bien otra vez aquí. Ya estamos cogiendo el ritmito. Espero ya que después del verano, pico y pala.
Estamos cogiendo el ritmo, también es importante, ¿verdad? Y hacer unas pausas, hacer, bueno, pues prestar atención, sobre todo parar en el día a día, en el ritmo ese cotidiano, en esa vorágine que nos va envolviendo, para conocer a personas que puedan ser, bueno, pues en un momento nos puedan abrir esa ventana que quizá alguno de ustedes está necesitando, ¿verdad? Para dar ese paso, tomar y asumir la responsabilidad de cada uno, de cada una en el bienestar. Hoy vamos a conocer a Garbiñe Arteche. Estoy encantada porque yo a ella sí la conozco de antes. Cuéntanos un poco, Carmen, ¿quién es Garbiñe?
Pues Garbiñe, para mí, sin faltarle a mis hermanas, que tengo tres hermanas, es una amiga hermana. Nos conocemos hace muchos años, no voy a decir cuántos por coquetería, no, da igual, 30 y pico, yo creo que 30 y pico. Eso no, nunca he ocultado los años. Y para mí, bueno, hemos vivido, ella vive en otra isla, vive en Tenerife. Pero hemos sabido a lo largo de estos años pues estar presentes en la vida de cada una, ¿no? Y compartir. De hecho, ahora próximamente viene a pasar unos días aquí conmigo. Y el tema que ella trae hoy, ella ya lo desarrollará, sobre todo es, yo no me gustan las definiciones porque siempre en las definiciones te dejas cosas atrás, ¿no? Pero la definiría como una mujer muy valiente, con agallas, y sobre todo para hablar de esto, porque además estas cosas pasan, pero no se hablan. Entonces ella, cuando yo le planteé, había varios temas, yo le planteé varios, oye, puedes hablar de esto, de esto y de esto. Y ella escogió este, que ahora vamos a poner, y dije, ole tú. Así que gracias y felicidades.
Ole tú, ella es Garbiñe Arteche. Garbiñe, ¿cómo estamos?
Hola, encantada.
Bueno, no hemos
Encantada de
presentado.
veros y de oíros. Sí.
Hemos conseguido conectar con Garbiñe. No ha sido fácil, ¿verdad? Le agradecemos que nos haya hecho este huequito, que sabemos que su día, su agenda es muy ajetreado. Hemos presentado a la persona, pero no hemos dicho de qué vamos a hablar. Garbiñe, ¿qué tema has elegido?
Pues mira, Pía, he elegido el tema de las adicciones, porque, bueno, he pasado por algunas en la vida y si puedo con mi experiencia ayudar, apoyar, abrir alguna puerta de alguien que nos esté escuchando y que esté pasando por lo mismo o conoce a alguien que esté pasando por lo mismo, yo creo que mi misión ya está cumplida.
Cuéntanos un poco, bueno, pues cómo fue esa experiencia vital tuya que te lleva ahora mismo a estar aquí compartiendo las huellas de Carmela.
Yo a lo largo de mi vida siempre he sido una persona como muy sensible a las emociones, ¿no? Desde pequeña. Una persona que siempre intenta agradar a los demás, que muchas veces nos cuesta poner límites, decir que no. Una persona socialmente positiva, ¿verdad? Y muchas veces esas emociones me las tragaba, me las comía. Me sentía insatisfecha con muchas facetas de mi vida que no sabía gestionar al final el tema de las adicciones está íntimamente ligada con la salud mental. Y entonces, bueno, pues la primera adicción que tuve fue a la comida. Tuve una adicción muy fuerte a la comida. Estamos hablando, ya era una persona totalmente adulta, o sea, podemos estar hablando de 35, 40 años. Cuando empecé a comer de manera compulsiva, tenía un TCA. Yo creo que todo el mundo era consciente, y yo la primera. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces el tema de las adicciones, aunque te hagan daño, no eres capaz de reconocerlo porque sabes que hay otras heridas ahí que tienes que cubrir, que sanar, y es más fácil pues comer chocolate, comerte un bizcochón, comerte dos perritos calientes, o sea, tapar las emociones con comida que gestionar esas emociones que no salen a la luz.
Garbiño, sobre todo sí. La edad, ¿no? Porque parece que cuando hablamos de trastornos en la conducta alimentaria, la imagen que nos suele venir habitualmente es de esa persona, bueno, pues más joven, quizá que todavía no tiene pues unos recursos en la vida, o todavía no se ha proyectado, o todavía, bueno, pues tiene una experiencia vital sin haberla realmente vivido, ¿no? En su caso, ¿cuándo se da cuenta de que tiene realmente, bueno, pues vamos a decir, una adicción, un problema? ¿Cuándo es consciente de que hay algo que está fallando?
Esa es muy buena pregunta, Pía. Esa es muy buena pregunta para darse cuenta, porque en las adicciones lo más importante es que la persona que está pasando por una adicción sea consciente del problema. A mí la palabra problema no me gusta nada, pero es que verdaderamente es un problema. Entonces, es algo que te viene mal, que sientes remordimientos después de hacerlo, que te encuentras mal físicamente porque igual has comido un montón de dulce o te has atiborrado algo. Sin embargo, no puedes parar de hacerlo. Aunque sabes que te sienta mal, siempre dices, bueno, ya mañana voy a comer sano, bueno, ya mañana voy a llevar una vida en orden, ¿no? Por así decirlo. Pero cuando llega el día siguiente, tienes cosas que celebrar o has tenido simplemente un día malo, ¿no? Y entonces, para no gestionar esas emociones, pues vuelves normalmente en la soledad, porque las personas que tienen algún tema de adicción pueden hacerlo con amigos, con familia y demás, pero yo creo que la mayoría de las personas lo hacen a solas, ¿no? O sacas como un monstruo que tienes dentro y entonces das rienda suelta a ese comportamiento que te mata sin darte cuenta, ¿no? En mi caso, yo aprovechaba los momentos de soledad en casa, cuando no estaban mis hijas, cuando no estaba mi pareja, pues para comer todo aquello que me provocaba bienestar. Hidratos de carbono, serotonina instantánea, o sea, placer máximo, ¿no? O sea, como subirte una montaña rusa y ¡guau!, pasártelo súper bien. Eso era para mí el comer de manera compulsiva, ¿no? Porque además no te da nunca por comer de manera compulsiva manzanas o peras o qué sé yo, o nada sano, sino cosas que te generan una adicción negativa y que provocan en tu cuerpo pues que tengas colesterol, que tengas azúcar, que engordes. Yo tenía una obesidad mórbida, llegué a pesar 140 kilos y evidentemente me estaba matando, pero aún sabiendo de que me estaba matando, la adicción era más fuerte que yo. Y fíjate tú, que fijaros vosotras, que aunque pedí ayuda, por ejemplo, pues yendo a endocrino, muchas veces no me supieron entender, o sea, no entendían que el problema con la comida no es un problema fisiológico, no es un problema del cuerpo, es un problema de la mente, como la mayoría de las adicciones, ¿no? Entonces, y bueno, hoy en día ya es una locura el grado de adicciones que hay a muchísimas cosas y que prácticamente somos todos conocedores de ella, ¿no? Entonces, bueno, yo al final me vi entre la espada y la pared, me vi entre la vida y la muerte, porque no podía dejar de comer de manera compulsiva y eso me estaba matando.
¿Cómo vivían en su entorno pues todo este proceso?
Yo he visto patrones, porque después tuve otra adicción, que ya os contaré después, he visto patrones de normalización, es decir, la gente de tu casa, bueno, pues no te va, te va viendo que vas engordando, sabes que vas engordando y tal, pero realmente, o tus amigos, ¿no? Te ven gordita, que te sobran unos kilos y demás, pero no te ven nunca comerte de una sentada, porque eso lo haces a solas. Entonces, muchas veces te preguntan, pero ¿cómo estás así? ¿Cómo te has dejado tanto, no? Cuando realmente, bueno, cuando te dicen esas cosas, te matan, porque tú sabes que es verdad lo que te están diciendo y te duele y te afecta al estado emocional, te afecta a la autoestima, que es justo lo que más dañado tiene las personas que al final terminan con algún tipo de adicción, ¿no? Es lo que te comentaba. Entonces, yo creo que muchas veces se normaliza con la comida, con el alcohol, con el juego, con la tecnología, con las redes sociales, se normaliza. Se normaliza y entonces ven que, bueno, que igual haces un uso un poco excesivo de ello, pero sin ir más allá, ¿no? Sin preocuparse demasiado porque creen que es algo que tú puedes controlar y que de hecho tienes controlado, ¿no?
Hablabas también de otras adicciones, no sé si son complementarias en el tiempo o después de haber logrado superar una, vino la otra. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo lo vivió?
Exacto, pues mira, yo realmente la adicción a la comida fue, o sea, el resultado, el llegar a pensar, bueno, si sigo así voy a morir, porque con 50 años y 140 kilos con un índice de masa corporal del 40%, eso es una obesidad muy grande, muy grande, muy grande. Entonces yo decido ponerme en manos de médicos, pero no solo de endocrinos, porque eso ya lo había hecho, ¿no? Y no me había sentido respaldada. Una persona que está obesa le dicen, tienes que caminar todos los días. A ver quién es el guapo que con 140 kilos se pone a caminar todos los días cuando te duelen las rodillas, cuando te duelen los gemelos, cuando no puedes con tu cuerpo, ¿no?
Y además,
entonces yo en ese momento, sí.
Entiendo además que el caminar no ayuda a paliar el dolor emocional que sí hace la comida, ¿no?
Efectivamente. No apoya, no ayuda en lo emocional, ¿no? O sea, restringes alimentos, empiezas a caminar con muchísimo dolor, porque seguro que hay gente que me está oyendo y se están viendo reflejadas, no igual en los 140 kilos, en los 80 o en los 85, dependiendo de la altura, realmente no atajas el problema. Entonces yo ya ahí, un poco a la desesperada, fui a un psiquiatra, le conté todo lo que me pasaba y entonces me dijo que la solución en mi caso era una intervención. Era una intervención para hacerme una operación de estómago, una reducción de estómago. Evidentemente, antes yo tuve que tener unos meses ahí cuidándome, intentando bajar algunos kilos, lo que pasa que me costaba muchísimo. Y después antes de esa intervención, yo tenía un triaje con un psiquiatra, con un cirujano y con un endocrino. Entonces, cada especialista por su lado, pues me estuvieron preparando para lo que venía después, ¿vale? Entonces, porque evidentemente hay muchas personas que se operan del estómago y al cabo del tiempo vuelven a engordar, porque evidentemente no es una enfermedad del cuerpo, es una enfermedad de la mente. Entonces, al final, una persona operada del estómago o una persona que se pone a hacer ejercicio y a comer sano y baja 30 kilos, que me parece fantástico, me parece gente súper valiente, pueden tener cualquier tipo de inestabilidad emocional y volver a callar esas emociones, esa ansiedad, esa depresión, esa tristeza, esa soledad no elegida y volver a comer. Entonces hay muchas veces que te dicen, conozco un montón de gente que está operada de lo mismo que tú, pero han vuelto a engordar. Normal, lo entiendo porque verdaderamente si no sigues yendo después de la intervención al psicólogo para entender que tienes que hacer un cambio de hábitos, un cambio de vida y seguir con terapia para entender qué emociones sientes, para ponerles nombre, para tomar decisiones en tu vida. Muchas veces no queremos tomar decisiones porque nos duele esa toma de decisiones, ¿no? Entonces es más fácil, hacerte daño a ti mismo porque te estás haciendo muchísimo daño y no actúas, ¿no? Te dejas ir, es como si estuvieras en la marea y vienen olas y te dejas un poco flotar, ¿no? Te dejas un poco llevar. Yo tomé las riendas de mi vida. Fue un momento muy crítico porque el cirujano me dijo que con la obesidad que yo tenía, la intervención quirúrgica corría muchísimos riesgos porque había mucha grasa, tenía el hígado graso, ya tenía colesterol, tenía un principio de azúcar, o sea, no era diabética, pero vamos, era prediabética. Y después de la intervención, yo me acuerdo que estaba en una cama con una pesa, la cama tenía...
Y parece que tenemos un problema, vamos a tratar de restablecer la conexión. Parece que retomamos de nuevo la conexión con Garbiñe. Carmen, creo que querías comentar algo.
Sí, que me parece súper interesante cómo lo está enfocando Garbi, ¿no? En el sentido de que la intervención fue como el poner el día, pero no es la única curación, sino hay una responsabilidad, como ella habla, tomar las riendas de mi vida, estar tratada en un abordaje más integral, pues claro, es lo que pasa, porque al final sí, te reducen el estómago, pero si no hay un trabajo con esa, como habla ella, ¿no? Tan del problema de la mente, pues hay muchas probabilidades de volver a lo mismo. Entonces el abordaje que ella plantea es más integral, ¿no? Como nos estaba contando, si quieres continuar, Garbi.
Sí, exacto. O sea, yo creo que, como tú bien has dicho, Carmen, la intervención fue una herramienta como hay otras muchas, ¿no? O sea, puedes ir a un buen nutricionista, puedes hacer una terapia con algún amigo, pero necesitas reconocer que tienes un problema. Ese es el punto número uno. Y después, no estar sola en el camino. Es decir, hablar de esas cosas que te preocupan, de cualquier cosa que tú puedas imaginar que se puede convertir en tu vida una adicción. Necesitas acompañamiento. Yo soy de las personas que siempre digo que todos necesitamos en nuestra vida un terapeuta, un psicólogo, un coach, alguien que a veces hasta propios amigos nos pueden ayudar mucho. Pero la diferencia para mí radical con el terapeuta, con el psicólogo, es que este no nos va a enjuiciar. Una persona que tiene una adicción no necesita que se lo digan, ya lo sabe. Yo pasé por una adicción a la comida, la superé cambiando de hábitos absolutamente. Cambié mi vida al completo. Yo hace 7 años que me hice la intervención. Sigo siendo una persona con un cuerpo normal. Quiero decir, no tengo sobrepeso, no estoy delgada, como de todo, como bien, como a mis horas. No se me ha ensanchado el estómago, pero por avatares de la vida vuelvo a tener la salud mental tocada, una inestabilidad. Debido a temas ansiosos, a temas depresivos, a muchas veces como nos lleva la vida de rápido, de no poder adaptar los cambios, de querer dar siempre lo mejor de ti. Y en la época del COVID caigo, yo creo que como muchas otras personas, en otra adicción muy peligrosa, socialmente muy aceptada, que es la del alcohol. Supero la adicción a la comida, tengo herramientas en mi vida para controlar ese deseo de comer, pero sin darme cuenta, estando en casa, un día malo era una copita de vino, un día bueno, pues vamos a celebrar y era una copita de vino, salíamos y las relaciones sociales, muchas relaciones sociales, no todas, gracias a Dios, pero muchas están basadas en el alcohol, hasta en los funerales. Después de un funeral se bebe alcohol en esta sociedad. Y entonces, poco a poco, casi sin darme cuenta, voy necesitando el alcohol para volver a callar mis emociones, para no enfadarme, para ser una persona positiva, para no plantear cuestiones negativas, para no discutir, para... cualquier problema, cualquier vicisitud de mi vida la intentaba callar con el alcohol. Mucho de mi entorno no fue consciente, pensaban que yo era una bebedora social porque yo salía los fines de semana y bueno, pues me tomaba algunas copas como todo el mundo. Porque otra vez vuelvo a caer en lo hondo, en el saco de lo negro, de beber a solas, es decir, sin que nadie me viera. Con lo cual, mi entorno no era consciente del problema que yo a mí misma me estaba generando con esa adicción del alcohol. Antes decía Carmen que soy una persona valiente o algo así, ¿no? Yo lo que creo que soy es una persona que tengo compasión conmigo misma, eso sí es verdad, y se lo digo a todo el mundo que es lo mejor, tratarse bien, cuidarse, tener palabras de cariño para ti mismo, ¿no? O sea, tratarte con dulzura, no ser súper exigente, que a veces somos súper autocríticos con nosotros. Entonces yo desde el momento en que fui consciente que ya tenía un problema serio con el alcohol, porque lo necesitaba todos los días en mi vida, lo primero que hice, además de reconocerlo, que es lo fundamental que hay que hacer, reconocer que tienes un problema, es pedir ayuda. Y yo fue exactamente lo que hice, ¿sabes? Sin ningún tipo de vergüenza, lo hablé en mi empresa, busqué una asociación en donde pudieran llevar este tema de una manera integral también, ya que me había dado tan buen resultado el tema de la comida. Y entonces, bueno, pues fui a hablar con mi médico de cabecera y le dije, tengo un problema, creo que soy alcohólica. Bueno, mi médica se quedó extenuada, ¿no? No se lo podía imaginar lo que le iba a contar. Y entonces ella lo que hizo fue derivarme a una asociación en donde también había pues personas muy preparadas para tratar todo tipo de adicciones, tanto a consumo de drogas como de alcohol. Y empecé una terapia individualizada, hay también terapias colectivas que están muy bien, yo no las he probado, pero vamos, sé que también da resultado. Hice una terapia individualizada con un médico, con un tratamiento farmacológico y con una psicóloga. Entonces, bueno, pues empecé ese camino, fue muy duro, porque de repente algo que está bien visto en la sociedad es tomarte una cervecita o tomarte el aperitivo los fines de semana, a ti ya no te viene bien, tú ya no lo puedes hacer. Sí es verdad que el abordaje de la adicción al alcohol, por lo menos que es el que yo conozco, cuando yo voy a este centro, son personas, a mí me encanta porque no te enjuician, o sea, hay de todo. O sea, no pensamos que el que llega a la adicción es el pobrecito desgraciado que no tiene dónde caerse muerto. Cualquier persona puede llegar a una adicción, cualquiera. Y entonces, lo que me gusta es que ellos te preguntan cómo quieres abordar esto. O sea, ¿quieres dejar de beber para siempre? ¿Quieres beber menos? Y yo le dije, no, yo quiero dejar de beber para siempre. Yo me quiero encontrar bien. Yo no quiero sentirme dormida en mis emociones. Quiero abordar la vida con las cosas buenas que tiene la vida preparadas para mí y con aquellas vicisitudes que también la vida me da y tengo que sortear, gestionar, aceptar, o como quiera que sea, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a sufrir en mi vida otro palo emocional del que salgo todavía muchísimo más reforzada gracias a la aceptación, gracias a pedir ayuda y gracias a tener refuerzos emocionales que tengo en amigos, en familia. Sé que no estoy sola y bueno, y me parece que son cosas que están a la orden del día. Sabes que hay que hablar más de las adicciones porque es lo que decía Carmen, son cosas que pasan pero no se cuentan.
Pasan y además pasan a cualquier persona, lo decía Garbiñe, ¿verdad? Que cualquier persona puede caer en una adicción. Yo sí creo que eres una persona valiente, como decía Carmen, porque estar, bueno, pues en un programa como este, que además queda en las redes para que cualquier persona lo pueda escuchar. Salir mostrando la vulnerabilidad, a nadie nos gusta en los momentos, bueno, pues más complicados de nuestra vida, que todas las personas los tenemos, exponerlos, ¿no? Y tu franqueza, sí. La forma en la que lo que estás contando, yo de verdad que te lo agradezco. Pero más allá de eso, Garbiñe, en esas terapias, porque al final estamos hablando también de tomar esa responsabilidad de decir, bueno, yo algo más, ¿no? Actúo ante lo que me está pasando,
sí.
No quiero vivir dormida con las emociones dormidas y doy un paso más. En toda esa experiencia con el terapeuta, con los médicos que te acogieron, con la gente de la asociación, ¿cuáles son un poco esas herramientas o esos mensajes o esas frases, esas palabras que más te han ayudado a transitar por ahí y poder revertir esa situación y estar hoy hablando con esta sinceridad de estos temas?
Pues sobre todo, Pía, yo creo que cambiar de hábitos es fundamental. ¿Sabes? Muchas veces pensamos, o hay personas que piensan que ir a terapia es caro, que no pueden. ¿Sabes? Que vivimos en una sociedad en la que tenemos tanto dinero y gastamos el dinero que tenemos, ¿no? Entonces, la salud mental es como, bueno, ¿quién va a ir al psicólogo? ¿Voy a gastarme 50, 60 euros en ir a un psicólogo? Eso, ¿sabes? No puedo hacerlo. Yo entiendo que haya gente así, lo entiendo perfectamente, y también digo que hay otras opciones, ¿no? Entonces, yo tal vez no tenía esa facilidad para gastar o invertir, mejor dicho, más que gastar, invertir ese dinero en hacer terapia, pero yo lo hice todo por la seguridad social, ¿no? Entonces, a mí, yo me sentí totalmente apoyada, arropada, me sentí nunca juzgada, me apoyaron muchísimo. Hay que cambiar conductas, hay que cambiar hábitos. O sea, cuando hacía la terapia me acordaba de algún programa en televisión de tienes que estar 21 días haciendo algo para que se convierta en un hábito, ¿verdad? Pues en este caso todo lo contrario. El hábito era dejar de beber, de no comprar alcohol, de intentar los fines de semana hacer cosas diferentes, que no fuera salir con mis amigas, sentarme en una terraza y beber toda la tarde. Porque al final, si yo salía con ellas, llega un momento en que puedes volver a caer. O sea, el adicto mejora, ¿se puede curar? Bueno, hay quien dice que sí, hay quien dice que no. O sea, es un camino de piedras pequeñas el que se nos pone, porque ya te digo que es una droga, el alcohol es una droga que está permitida, que se vende hasta en las gasolineras. Y hasta los menores de 18 años, en muchos casos, pueden comprar alcohol, ¿no? Porque si un amiguito de ellos es mayor de edad, puede entrar, lo compra y los menores al final beben, ¿no? Entonces nos acostumbramos demasiado rápido a vivir en un mundo de quiero satisfacción inmediata, quiero sentirme bien ya. Y eso a veces no es posible. Entonces la terapia lo que te ayuda es también aceptar, como decía antes Pía, con compasión, que eres humano, que puedes sentirte vulnerable, que puedes sentirte débil, que puedes tener un mal día, pero sobre todo a tratarte bien. ¿Sabes? A tratarte con amor y con compasión. Es lo que he aprendido yo de este camino que me ha tocado recorrer.
Qué difícil es a veces, ¿verdad? Tratarnos así cuando queremos, por otro lado, bueno, pues estar cumpliendo esas exigencias de las que hablabas al principio, Garbiñe, que parece que no, que tenemos que esconder las emociones para ser esa imagen perfecta que alguien ha proyectado y con la que queremos de alguna forma vender, ¿no? Vendernos sin mostrar esa vulnerabilidad. Qué bonita la palabra, ¿no? Compasión, Carmen. Seguro que vas a decir algo ahí.
Sí, lo que vengo a decir, aparte de resaltar esa valentía y agradecimiento, es que yo, escuchando a Garbi, bueno, hemos hablado de esto muchas veces en privado, y lo transmito tal cual, yo creo que todas las personas tenemos un adicto dentro. No sabemos a qué y en qué momento y cómo va a ser, pero habrá un momento en nuestra vida que algo, hay un clic y hay una manera que el sistema entiende, ¿no? Que nuestra mente entiende de sobrevivir, es pues lo que decía Garbi, a callar lo que siento. Y casi todas, porque claro, nos inculcan que, mira, el drogadicto, ¿no? El que se droga, el que toma droga, el que se pincha. Pero luego están esas drogas permitidas, el alcohol, que empezamos, yo empecé con 15, 16, pero yo soy de gente que empezó hasta mucho antes, ¿no? La adicción al sexo, hay gente que es adicta al sexo, a los dulces, a la comida, al juego. Ahora mismo, que levante la mano quien diga que no está adicto a esto. Y que de una manera u otra, que te digan, para esto 12 horas al día. Wow. ¿Sabes? Entonces,
tenemos. No sé si seríamos capaces, claro, ¿no?
Entonces, y es una adicción porque cuando creamos una necesidad o cuando tapamos algo, ¿no? Cuando no somos capaces de quedarnos a sentir lo que siento, sea lo que sea, y lo tapo, el miedo a la soledad, ¿con qué lo tapamos? Cuando me siento sola, a llamar, a no sé qué, a buscar, porque no me puedo sentir sola y quedarme ahí y decir, sí, estoy sola, no pasa nada. Entonces, me parece un tema muy interesante, un tema que se puede abordar desde muchas maneras, pero yo, Garbi, cuando hablamos de esto, ¿no? El decir que lo hable alguien en primera persona, pues es mucho mejor. Pero yo también aprovecho para el famoso Me Too, yo también siento que yo tengo adicciones de una manera o de otra. A lo mejor las controlo y en ese uh-huh. momento no son más fuertes que yo y mi vida sigue encaminada. Pero hay momentos que digo, soy adicta a esto, a lo otro. Entonces es importante sobre todo la aceptación. Ya no se trata de que tengas que ir por la calle diciéndolo. Eso cada uno que haga lo que quiera. Pero aceptarlo. Porque lo primero que pasa es, no, eso los demás. Por ejemplo, aquí se da mucho en Canarias y en España, creo yo, que las fiestas, pues todo el mundo bebemos. Y además el raro es el que no bebe. El raro es el que no bebe. Porque no bebe. ¿Qué te pasa? ¿Sabes? Entonces que también seamos conscientes de eso, ¿no? Así que muy bien. Y lo que decía Garbi, ojalá no hay píldoras mágicas ni soluciones mágicas, pero ojalá no. que... alguien se pueda sentir, decir, pues mira, me pasa esto, porque es lo que también pasa en los círculos de mujeres, ¿no? Que siempre hablamos de la resonancia. A veces escuchando a otra persona es como decimos, wow, esto también me pasa a mí, lo que pasa es que yo no era capaz de verlo, no era capaz de ponerle palabra. Así que bienvenido que cualquier persona que pueda oír esto y se pueda sentir reflejada o ver algún familiar reflejado, que ahí poco tienes que hacer, porque al final esto es un viaje muy individual. Y poco podemos hacer porque veamos a alguien muy cercano si no quiere, ¿no, Garbi? Porque es lo que tú decidiste cuándo era el momento, tanto para una adicción como para la otra, por mucho que te dijéramos, que yo en realidad tampoco te dije mucho, pero ahí queda, ¿no?
No, tienes que ser tú el que tome las riendas y el que aceptes que tienes un problema. Esa es la realidad. Yo, de hecho... Ahora soy la primera que intenta controlar las horas de exposición al móvil, ¿sabes? Porque soy una persona vulnerable a las adicciones, lo soy por mi manera de ser, porque soy sensible, por lo que quiera que sea, me da igual. Entonces digo, bueno, pues mira, mientras trabajo no miro el móvil, o sea, ya está, lo cierro y lo guardo en el bolso. El primer día me costó, el segundo día también, pero ya lo he conseguido, ya lo he logrado, ¿sabes?
Garbi, tenemos que ir concluyendo, pero sí me gustaría, antes de acabar, que nos lanzaras un mensaje, sobre todo a esas personas que quizá estén tapando dolores, que están ya generando adicciones, que quizá todavía no ha llegado el momento de reconocerlas, o están a lo mejor transitando esa etapa, ¿no? De darse cuenta qué hacer, qué consejo les darías.
Pues mira, para mí el más sencillo, el que a mí me ha funcionado, es aceptarlo y sobre todo, ya te digo, o sea, es que es tan fácil como pedir una cita con tu médico de cabecera, ir y contar lo que te pasa. O pedir cita en salud mental porque crees que tienes una adicción, que sean ellos los que valoren si es verdad, si no y cómo abordarla. Pero si en algún momento de tu vida tú consideras que hay algo que no quieres hacer y aún así lo haces, es para poner las cartas sobre la mesa y actuar. Y no decir, bueno, esto lo voy a hacer, después de la Navidad, bueno, después del verano dejo de fumar, bueno, después de la Navidad dejo de beber. No,
nunca hay que hacer un plan de acción. Nunca hay un momento para hacerlo.
Para dejar de fumar,
y es mañana, o es ahora, el momento es ahora, ¿no?
No, la vida es cuestión de ya.
Hay una frase que me encanta con esto que dice Garbi, que es, estás a un paso de tu nuevo yo, y es el paso es tomar acción, tomar una decisión y tomar acción. No es ya lo haré, el posponer, sino quiero mañana, no, ahora, esta es la decisión que voy a hacer.
Esa es la decisión, yo espero y confío, Garbi, en que este testimonio que has ofrecido de forma tan generosa y tan valiente y sin tapujos, bueno, pues sea quizá esa puerta de entrada para que alguien dé ese paso y tome esa decisión. Te agradezco muchísimo, de verdad. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotras este momento. Y tenemos que ir concluyendo, y lo hacemos como es habitual, con Carmen, que siempre nos da, bueno, pues esa oportunidad para ir aprendiendo pequeñas herramientas que podemos incorporar, que podemos ir utilizando para generar mejor, mayor bienestar en nuestra propia vida. Carmen.
Pues mira, voy a hoy a presentar muy brevemente, porque se podría hablar horas de esto, una herramienta que además, Garbi, te acordarás porque viniste a ese taller que yo organicé hace muchos años de Ho'oponopono.
Sí.
Pues esa herramienta yo la tenía ahí un poco como, en esos años a mí me ayudó mucho, me vino muy bien. Yo en esa época todos los días nadaba una hora y mientras nadaba, en vez de estar ahí con pensamientos recurrentes de obligaciones que tengo que hacer después, no sé qué, pues me ponía a practicar Ho'oponopono. Pero por cosas de la vida y porque la mente te dice, ahora tienes otras herramientas más bonitas, más interesantes, dejé de usarla. Y el otro día estaba en una situación de crisis y me acordé de Ho'oponopono y empecé a practicarlo y me dio una paz que ahora estoy otra vez practicándolo a diario.
Cuatro palabras.
La voy a resumir muy rápido, sí, porque es una técnica ancestral hawaiana. No voy a entrar tanto en la teoría, qué significa, qué no, sino bueno, simplemente, si quieres probar, yo siempre digo, es inocua, no te cuesta dinero, prueba en ti, ¿no? Y es repetir mentalmente o en voz alta si te apetece, pero si estás en un sitio público o estás caminando y te apetece, yo soy mucho de decirlo en voz baja y digo, parezco la loca de la calle, ¿no? Pero a mí me da igual. Entonces son cuatro palabras, hay mucho más, pero yo para resumirlo, estas cuatro son gracias, espera, empezamos con lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo. Estas cuatro palabras las puedes usar así, en ese orden, en otro orden, solo quedarte con una, te amo, gracias, solo, por favor, perdóname o lo siento. Estas tienen un efecto, además a nivel inconsciente, que nos ayudan, nos dan calma. Y yo lo que digo, ¿no te lo crees? Pruébalo. Y incluso muchas de las fuentes que hablan de esto dicen, practica 5 o 10 minutos. Yo digo, puedes practicar mucho más porque eso, vas en el coche, pues en vez de estar en modo lista de tareas, en modo preocupación, gracias, lo siento, te amo. Repetir mentalmente. Y la verdad que a mí me parece que es una herramienta maravillosa y la vuelvo a recuperar en mi vida y por eso la quiero ofrecer.
Lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo. Este es el tip de hoy con el que despedimos las huellas de Carmela, agradeciendo siempre, por supuesto, a Carmen Gutiérrez, que es quien nos va facilitando el tránsito por este programa, que cada vez, bueno, pues lo vamos consolidando poquito a poquito, como siempre digo, hecho con mucho amor, desde el corazón con el corazón. Y a Garbiñe, a Teche también, infinitas gracias por ese testimonio tan valiente y tan sincero. Gracias.
Gracias.
Hoy te invito a renacer, quita lo que desconsuela, siguiendo el amanecer.